A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración y hoy vamos a hablar de cómo reza la Iglesia, cómo la Iglesia primitiva rezaba, que para nosotros es un modelo estupendo para aprender a rezar, cómo ha rezado siempre la Iglesia. Esto es lo que vamos a ver hoy. Son las preguntas del compendio de la 548 a la 550. Tres preguntas. Y pueden también consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en los números del 2623 al 2644. Aunque hay algunos números salteados en el medio que no corresponden a este tema de hoy. Hablaremos de cómo reza la primitiva comunidad, cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia y cuáles son las formas esenciales de la oración cristiana. Comenzamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de esta primitiva comunidad cristiana. Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados a la Iglesia aquel día unas 3.000 almas. Eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Tenía un corazón y un alma sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna. Antes todo lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, y gozaban todos ellos de gran favor. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas, las vendían y llevaban el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Y se apoderó de todos los espíritus el temor, pues muchos eran los prodigios y señales realizados por los apóstoles, y todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común, pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Diariamente acudían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. Este es el testimonio breve que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles de la comunión que había en los bienes materiales y espirituales en la primitiva comunidad cristiana. Esto no quiere decir que no hubiese problemas o que no hubiese algunos cuya vida no era coherente. De hecho, pues también el libro de los Hechos nos cuenta algunos casos y San Pablo en sus cartas. Quiero decir, no se puede decir que la primitiva comunidad era ejemplar, que todo lo hacían bien, que todos eran santos. No, realmente era una comunidad muy fervorosa, pero también había personas que no daban el testimonio adecuado, como también el apóstol San Pablo en sus cartas pues nos lo cuenta de muchas maneras. Pero no cabe duda de que era una comunidad fervorosa y de que desde el comienzo pues intentaron vivir con coherencia y participaban asiduamente a la oración y a la misa, que llaman fracción del pan, al sacrificio eucarístico. Y que este practicar la oración de modo cotidiano era algo pues común a todos aquellos que se habían adherido a la fe, y que por tanto nos enseña que también nosotros hoy que vivimos en la Iglesia, que somos católicos, tenemos que ser asiduos a la oración personal y también a la oración en común que se hace en la Iglesia. Escuchemos ahora la pregunta 548, que profundiza sobre esto que ya nos ha contado el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo oraba la primera comunidad cristiana.
¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén?
Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza con la promesa del Espíritu Santo dada por Jesús, con la ascensión de Jesús a los cielos, la elección del apóstol Matías y a continuación viene ya Pentecostés en el inicio del capítulo 2. Quiero decir que es esta irrupción, esta venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles lo que cambia en algún modo esencial la disposición de los apóstoles y la que inicia este camino de evangelización que han comenzado los apóstoles por mandato de Jesús. Id al mundo entero, predicad el Evangelio. Y han comenzado esta predicación con los judíos en Jerusalén el mismo día de Pentecostés, cuando San Pedro hace este gran discurso y muchos se golpean el pecho, reconocen que han sido causa de la muerte de Jesús, causa inmediata, pero al final somos todos los que hemos llevado a la muerte a Jesús. Y el Espíritu Santo llena a los apóstoles y a aquellos a los que se les impone las manos, se les bautiza, y desde este momento el Espíritu Santo ya toma en sus manos, por así decir, la Iglesia, la empieza a dirigir, a iluminar, a llevar. Por eso, la oración cristiana no es simplemente la invocación del cristiano hacia Dios, hacia el Padre, sino que más allá o junto a este clamor, a esta oración, a esta palabra que se eleva de los labios del cristiano o meditación profunda que se da en el corazón del cristiano, reflexión de la fe, buscar a Dios en el interior del corazón, todo esto no se hace sin una luz particular del Espíritu Santo que se convierte en el huésped del alma y en el guía espiritual. Lo explicaremos más detalladamente después en la siguiente pregunta. Pero lo que subraya el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya hemos leído antes, es que los cristianos, los primeros bautizados junto con los apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza. Es decir, iban a la iglesia. Ya sea que la iglesia fuese la casa de los cristianos, porque se reunían en las casas incluso para celebrar lo que entonces se llamaba la fracción del pan, que es el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa. También nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que se reunían en el templo a orar, porque todavía se sentían judíos, naturalmente, vinculados al Antiguo Testamento, a las promesas mesiánicas, y por tanto acudían al templo de Jerusalén, que para todos los judíos era la casa de Dios por antonomasia. Como también sabemos que en los primeros siglos los cristianos empezaron a reunirse en las catacumbas para celebrar la fracción del pan en la tumba de los mártires y también para esconderse de la persecución de los romanos y también de la persecución de los judíos. En este momento del comienzo de la iglesia se tienen que esconder y por tanto comienzan a estas reuniones un poco a escondidas, pero con una gran fidelidad al Evangelio, en el sentido de que a pesar de la persecución, crecía siempre la Iglesia más y más, por su testimonio de vida, porque nos dice el libro de los Hechos que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, que es en la comunión fraterna, en el vivir unidos la fe. En lo que se refiere al tema que nos ocupa, esto es importante porque nos está diciendo que tenemos que rezar unidos. que es muy importante la oración personal, la que hacemos en casa o la que hacemos en la iglesia delante del Santísimo, quizás solos, delante del Sagrario, pero también es muy importante sentirse iglesia. Incluso cuando rezamos solos, estamos rezando como iglesia. Cuando hacemos, por ejemplo, la liturgia de las horas, aunque uno la haga solo, está unido al coro de miles y miles de personas que en todos los rincones del mundo elevan a Dios esa alabanza de los laudes. Porque el cristiano cuando reza se tiene que sentir comunidad, y esta es una enseñanza que nos da el libro de los Hechos. Rezamos como iglesia, no estamos aislados, no me quiero salvar yo solo, me salvo con los demás. Es verdad, cada uno responderá delante de Dios, pero la oración se eleva como el canto de un coro polifónico o como queramos, que cuando esa oración es pura, se presenta delante de Dios como un canto maravilloso. En cambio, cuando rezamos aislados, cuando no existe esta comunión, nuestra oración no puede ser eficaz. Nos reunimos para la fracción del pan, para la misa, como hacemos todos los domingos, pero también para la oración. Sería muy bueno que añadiésemos a la misa del domingo algún tipo de encuentro de oración que podemos hacer en casa, que podemos hacer en nuestra parroquia, que podemos hacer donde queramos, pero que haya esa oración en común, esa comunidad que se reúne a alabar a Dios, a meditar la palabra de Dios. Es muy importante este vínculo que existe con la Eucaristía. Es decir, está unido la oración y todo lo que ofrecemos a Dios lo ofrecemos con Cristo en el altar. Por eso, vamos a recordar algo que ya explicábamos cuando hablábamos de la Eucaristía. En la celebración eucarística, esa parte de la presentación de las ofrendas, del pan, del vino, al que se añade pues la colecta de la misa como una participación en las ofrendas hacia los pobres, de los pobres en esa oferta que se ha dado o en el culto, porque lo que ofrecemos en la colecta es para el culto, es para los pobres, es para la iglesia, el templo, para mejorar el templo. Entonces el aportar algo en la misa, o el ofrecer otras cosas que se ofrecen a veces en la misa como alimentos para los pobres, quiere decir que todo lo que ofrece el cristiano con generosidad va unido al sacrificio de Cristo en el altar. Porque lo que no está unido a Cristo no puede llegar al Padre, puesto que Jesús es el sumo pontífice, el puente perfecto. Por eso la comunidad cristiana se reúne a orar y ora en Cristo y con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. La Eucaristía revitaliza todo. La oración del cristiano se nutre en la Eucaristía porque rezamos antes de la misa y la misa nos ayuda a rezar mejor, porque rezamos después de la misa como llevando el fruto de la misa, la comunión, a su máxima expresión. Es decir, cuando yo después de la comunión me distraigo y no pienso en lo que he recibido, estoy perdiendo muchas gracias que se derivan de esa comunión eucarística. Mientras que cuando doy gracias a Dios por esa comunión que he recibido, cuando me quedo en oración, por ejemplo, un cuarto de hora después, en acción de gracias, o aprovecho para hacer una visita al Santísimo para permanecer en esa comunión con Jesús, porque lo acabo de recibir en la comunión, por estar unida esa oración a la Eucaristía, tiene una eficacia particular. Igual que cualquier oración. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Oraciones de intercesión por todos, por los que están lejos de Dios, por los pobres, por los enfermos, por los necesitados de consuelo. No entendemos bien, quiero decir, no valoramos suficientemente la eficacia de nuestra oración, lo que vale juntarse para rezar por la paz del mundo, para rezar por los que están lejos de Dios, para pedir a Dios las gracias que necesitamos para nuestra salvación. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Pues si ustedes, que son egoístas, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre del cielo cosas buenas a los que se lo pidan? Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá, encontrará, recibirá, sí, recibirá.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Hemos hablado de la primitiva comunidad, de cómo rezaban los primeros cristianos. Y creo que lo que nos ha quedado claro es que rezaban unidos. Y por eso hay que ir a la iglesia. Por eso hay que ir a la misa los domingos. Porque siempre ha sido así en la iglesia, porque así lo quiere Dios. Porque no podemos vivir nuestra fe aislados, cada uno individualmente. Es el individualismo grandísimo que se vive hoy en día, que nos lleva a pensar que yo puedo vivir mi fe al margen de la iglesia, al margen de la comunidad, sin participar en la vida parroquial, sin participar en ningún tipo de movimiento, de grupo, de comunidad cristiana. No, tenemos que vivir la fe unidos, como comunidad, amándonos, participando en la Eucaristía, en los sacramentos, en la evangelización del mundo. Nos detenemos ahora en eso que también hemos nombrado antes, hemos subrayado antes, en la acción del Espíritu Santo en la oración del cristiano. Escuchemos la pregunta 549.
¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia?
El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana.
Sí. El Espíritu Santo es el huésped interior, es el maestro espiritual, es aquel que nos santifica, que nos guía hacia la plenitud, y cada uno tiene su camino espiritual. Luego nos puede ayudar mucho la dirección espiritual con un buen sacerdote, pero al final es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia y el que educa cada uno de los fieles en la oración. ¿Cómo se aprende a rezar? Rezando. Y aprender a rezar no me refiero a aprender de memoria las oraciones, que también hay que hacerlo, sobre todo a los niños cuando tienen esa memoria tan buena, enseñarles las oraciones principales y otras oraciones. Pero aprender a rezar no significa aprender de memoria una fórmula y repetirla. Aprender a rezar significa aprender a establecer con Dios ese diálogo de amor y de comunión. Aprender lo que yo le tengo que pedir al Señor, lo que yo le tengo que decir, cómo lo puedo alabar, cómo lo puedo bendecir. Eso lo explicaremos después. El Espíritu Santo es el que nos educa, es maestro en la fe, es educador de nuestro corazón en la vida de oración. Me parece muy importante esta expresión que utiliza el compendio, vida de oración. Porque no basta rezar en momentos puntuales de nuestra jornada o de nuestra vida. Conviene tener, es necesario desarrollar en nuestro corazón una vida de oración. Ese es el camino de la santidad. La santidad crece con la oración. La oración se hace cada vez más profunda y la persona se va haciendo cada vez más santa. Entra con una mayor profundidad, dice el compendio, en la contemplación del misterio de Cristo. Esta contemplación no significa ver con los ojos de la cara, significa ver con los ojos de la fe. Porque la fe va mucho más allá de el catecismo que hemos aprendido, de los dogmas que sabemos de memoria. Hay un solo Dios en tres personas, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero eso lo tengo que vivir. Tengo que vivir en mi vida interior, en mi vida espiritual, en mi vida de oración, lo que significa la acción de la Santísima Trinidad, el hecho de sentirme hijo de Dios, o de sentirme salvado, redimido por Cristo, o de sentirme guiado, iluminado por el Espíritu Santo, o de invocar el Espíritu Santo, su luz, sus siete dones. Profundizar en la contemplación de la fe significa hacer una experiencia de Dios. Eso sería la vida de oración, una experiencia de lo que significa vivir con Dios, vivir en la presencia de Dios, la unión con el insondable misterio de Cristo. Primero dice el catecismo contemplar, que es meditar cada uno de los misterios de la vida de Cristo, es comprender quién es Jesucristo para unirme a Él. Porque, como hemos dicho, no es un conocimiento de estudio, es un conocimiento de experiencia. No es lo mismo un médico que conoce a una persona para curarla, aunque sea psicológicamente, y le hace preguntas importantes y quiere conocer cuáles son sus problemas, sus dificultades. No es lo mismo un médico, un psicólogo, un psiquiatra. No es lo mismo el que simplemente conoce a una persona por motivos profesionales y tiene un trato superficial o frío, que encontrar a otra persona o buscar otra persona, conocer una persona y estrechar verdaderos lazos de amistad. Esto es la oración. Como dice Santa Teresa de Jesús, tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. Por tanto, entrar en comunión con Cristo. Cuando dice la unión con el insondable misterio de Cristo, significa la comunión de amor con Cristo, que está vivo, que está resucitado. Y hasta que no comprendamos esto, nuestra oración será superficial. Es decir, hasta que yo no sepa convertir mi oración hecha en fe, en un diálogo personal con Dios, pues será una fórmula repetida. ¿Cómo tenemos que rezar? Luego lo explicaremos más detenidamente, pero tenemos que rezar como siempre ha rezado la Iglesia. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con nuevos métodos o formas de oración que no son realmente cristianos. Cuando se promueven cursos de meditación trascendental, donde se enseña un modo de concentración o de unión espiritual con no sé qué cosa, que no son verdadera oración cristiana, mucho cuidado. No porque se llame meditación es meditación cristiana. La meditación zen, la meditación trascendental, no, eso no es oración cristiana. Las formas de oración cristiana, dice el compendio, tal como las revelan los escritos apostólicos, es decir, el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento, y otras normas canónicas que nos enseñan a rezar, la oración litúrgica y otros modos de rezar tradicionales como el rosario, que ya es parte de la tradición católica occidental, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Creo que es importante subrayar esto. No es que se pueda rezar de cualquier manera, ¿no? Hay que rezar como cristianos, según la oración que la Iglesia ha elevado siempre al Señor y que vamos a explicar a continuación en la última pregunta, cuáles son los modos de rezar. Porque si no lo hacemos así, podemos caer en los lazos de la New Age, de la nueva era, que nos lleva a prácticas espirituales que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, que en lugar de llenarnos espiritualmente, nos vacían. O podemos caer en prácticas de superstición, como oraciones que se hacen a santos o a supuestos santos, pidiendo cosas que van en contra de la fe cristiana. Piensen, por ejemplo, en una oración en la que le pidamos a no sé qué santo que aplaste a nuestros enemigos, que los destruya, que les vaya mal, que los mate, que los entonces eso no es una oración cristiana. Una cosa es que le pidamos a Dios que nos libre de todo mal, que nos libre de las asechanzas del enemigo que es el demonio o de otras personas que puedan ser enemigos, pero no que deseemos el mal, la muerte, el sufrimiento para los demás. Eso sería una falsa oración cristiana. Y esto nos ayuda a entender que no cualquier oración, por ser una oración dirigida a Dios, a la Virgen o a los santos, es una oración buena, ¿no? Tiene que estar hecha según el espíritu del Padre Nuestro, según la enseñanza del Padre Nuestro, la enseñanza de la Iglesia que a lo largo de los siglos nos ha enseñado a rezar y la luz del Espíritu Santo que nos conduce hacia la verdadera oración. Porque el Espíritu Santo interviene en la oración de la Iglesia. Finalmente, es muy importante la participación en esa oración que es oficial de la Iglesia. Es decir, cuando la Iglesia ora con los sacramentales, en las bendiciones de los hogares, por ejemplo, o cuando la Iglesia ora a través de la liturgia de las horas, estas son oraciones muy importantes porque son la oración pública de la Iglesia que se eleva, como hemos dicho antes, como un coro maravilloso desde todos los rincones de la tierra. Hacemos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. No nos dejen.
Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda asombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la oración, de cómo reza la Iglesia, cómo rezaba la Iglesia primitiva, cómo sigue rezando la Iglesia a lo largo de los siglos y cómo hoy los católicos, los cristianos, tenemos que seguir rezando como siempre ha rezado la Iglesia. ¿Y cuáles son estas formas de rezar, estos modos de rezar que ha utilizado siempre la Iglesia? Escuchemos la pregunta 550.
¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana?
Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración.
Como dice la pregunta del compendio, estas son las formas esenciales. Quiere decir que no se agotan aquí todos los modos de rezar del cristiano. Puede haber otros modos de rezar que sí son acordes con la fe católica. Si no dicen nada que es contrario a la fe católica, puede ser una verdadera forma de rezar. Después, pues el Espíritu es muy rico, infunde tantos carismas, tantos modos de expresar la fe, y hay un modo para la Iglesia occidental y un modo para la Iglesia oriental. Por ejemplo, en la Iglesia occidental rezamos el rosario, y parece que en la Iglesia oriental pues no se suele rezar el rosario, sino un himno mariano que se llama Acatistos, otras devociones marianas. Sin duda son muy devotos a la Virgen María, pero no es que el rosario sea la única devoción mariana que existe. Existen también otras devociones en la Iglesia oriental y también en la Iglesia occidental. Así que estas formas de rezar que ha enumerado el compendio no son las únicas, pero sí son las esenciales, las más importantes. Por otra parte, no nos podemos detener mucho a explicar cada tipo de oración, eso lo haremos mañana. Explicaremos las distintas clases de oración, en qué consiste cada oración, cómo las podemos practicar, cuál sería la alabanza bien hecha y la alabanza mal hecha, o la petición bien hecha y la petición mal hecha. Pero hoy hacemos un pequeño resumen, introducimos un poquito a estas formas de oración que explicaremos mejor mañana. Son la bendición y la adoración, están como unidas, que significa reconocer que Dios es bendito, que Dios es digno de adoración, por eso se llama bendición y adoración. Bendecir viene de decir bien, bendecir a Dios significa pues proclamar su grandeza. Y la adoración, que se debe solamente a Dios, es el reconocimiento de la divinidad, que se expresa también en gestos como el ponerse de rodillas o el postrarse totalmente en adoración, que se expresa con algunos gestos o ritos como el incienso, como la reverencia profunda. son gestos de adoración y que se pueden expresar en muchas oraciones, desde aquellas más explícitas que dicen bendito sea Dios, y que puede ser una jaculatoria. También las jaculatorias son un modo de rezar pues muy sencillo y muy positivo, que podemos utilizar en cualquier momento de la jornada y que atraen el pensamiento hacia Dios, bendito sea Dios. O en repetir esta jaculatoria, Señor, yo te adoro. O aunque no estemos en la iglesia, sino que estemos pues lejos, decir, yo te adoro en el Santísimo Sacramento, como atraer la mirada del Espíritu, llevarlo en espíritu, de un modo espiritual me refiero, a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Jesús, yo te adoro en la Eucaristía. O como esa oración de los pastores de Fátima que nos han dejado los santos pastores de Fátima, los beatos Francisco y Jacinta y también pues la hermana Lucía. Esa oración, yo creo, espero, adoro y amo, te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran ni te aman. Es una oración de adoración y también pues de intercesión, de reparación. Luego está la oración de petición y de intercesión. Van como por parejas, la bendición y la adoración, porque están muy unidas. Luego, la petición y la intercesión. La petición, pedir primero los bienes espirituales más importantes, pedir también los materiales. El Señor dice, pedid y recibiréis. Hay que pedir. No nos cansemos de pedir. No nos dé vergüenza hacerlo. No nos consideremos demasiado pesados o fastidiosos con Dios porque le pedimos mucho. Tenemos que pedir, pero con una disposición adecuada, aceptando pues la voluntad de Dios, si Dios no nos quiere conceder lo que pedimos, o lo estamos pidiendo con poca fe, o simplemente no nos conviene, lo aceptamos con humildad. La intercesión es pedir, pero es pedir por los demás. Y en ese sentido tiene un especial valor y una especial eficacia, y creo que sea muy meritoria delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no pido para mí, pido para los demás. Y en sí mismo esto es un acto hermoso de caridad. Me acuerdo del otro. Tengo en cuenta que el otro puede tener más necesidad que yo. Y entonces yo lo pongo en oración, intercedo por él, le pido para él, para esta persona, sea quien sea, él o ella, pues la gracia del Señor. Puede ser también que pidamos la salud corporal para alguna persona, o que pidamos que le vaya bien en un examen. Quién sabe, tantas cosas, interceder por los otros. Esto nos ayuda a entenderlo, decíamos también el otro día, que la Virgen María intercede por nosotros, porque también nosotros intercedemos los unos por los otros. ¿Por qué no lo puede hacer María desde el cielo? ¿Por qué no lo pueden hacer los santos? Interceder por nosotros, concedernos gracias, si ellos están viendo a Dios cara a cara, si Dios se lo permite, porque ellos no pueden actuar en nuestra vida. Lo pueden hacer realmente. Así que es impresionante pensar que existe esta intercesión en la tierra, pero también existe esta intercesión en el cielo. Los santos interceden por nosotros. Luego está la oración de acción de gracias y la alabanza, que puede parecer muy semejante a la bendición, pero que tiene sus matices diversos que explicaremos mañana. La acción de gracias significa reconocer lo que Dios ha hecho por mí, ser agradecido. Esto es muy importante porque, siendo Dios la fuente de todos los bienes que tenemos, que recibimos y que recibiremos, sería de una gran ingratitud, de una gran injusticia no agradecerle al Señor. Como dice el prefacio, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Y la alabanza está unida a la acción de gracias porque es un reconocimiento de los bienes inmensos que he recibido de Dios. Por eso se proclaman las alabanzas de las obras grandes que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Y te alabo, Dios, porque has liberado a tu pueblo de Egipto. Te alabo, Dios, porque nos has dado la tierra prometida. Te alabo, Dios, porque me has concedido la vida y la salud. Te alabo, Dios, por esto, por lo otro, que más que alabanza parece una acción de gracias. Sin embargo, pues hay también un matiz distinto, ¿no? Una cosa es reconocer los bienes que Dios me ha hecho y otra cosa, pues, ya dar gracias. Están muy unidos, pero hay matices distintos. Y bien, al final explica el catecismo que la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Esta enseñanza del compendio, pues ya la hemos explicado antes. Es así, la Eucaristía es la oración, la ofrenda más grande que podemos darle a Dios, que podemos ofrecerle cotidianamente a Dios. Por tanto, cuando escuchamos la misa, si estamos muy atentos a todas las oraciones, que debería ser así, y muchas veces por distracciones perdemos tantas oraciones maravillosas que hace la Iglesia en ese momento y que nos podrían ayudar tanto, pero que estamos distraídos y nos damos cuenta de que en todas esas oraciones, desde que comienza la misa hasta el final, sobre todo en la plegaria eucarística, están expresados de modo maravilloso todos los misterios de la fe. Y cómo escuchar la misa, participar en ella, como decíamos antes, nos enseña a rezar y nos ayuda también a permanecer activos y en comunión con Dios en medio de las dificultades de la vida cotidiana, del estrés, de la fatiga, de todo aquello que puede perturbar de muchas maneras nuestra vida de oración. Y nos despedimos hoy con otro fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos habla de la eficacia de la oración de la primitiva comunidad cristiana. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ácimos, y apresándolo, lo metió en la cárcel, encargando su guarda a 4 escuadras de soldados con el propósito de presentarlo al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba intensamente a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes se proponía exhibirle al pueblo, hallándose Pedro dormido entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y guardada la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó en el calabozo, que quedó iluminado, y golpeando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto», y se cayeron las cadenas en sus manos. El ángel añadió: «Cíñete y cálzate tus sandalias». Él lo hizo así, y agregó: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que fuese una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: «Ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío». Reflexionando, se fue a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos y orando. Golpeó la puerta del vestíbulo y salió una sierva llamada Rode, que luego conoció la voz de Pedro. Fuera de sí de alegría, sin abrir la puerta, corrió a anunciar que Pedro estaba en el vestíbulo. Ellos le dijeron: «Estás loca». Insistía ella en que era así, y entonces dijeron: «Será su ángel». Pedro seguía golpeando, y cuando le abrieron y le conocieron, quedaron estupefactos.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Thank you. Nuestra primera llamada llega de la costa de Alicante. Buenas tardes, Pilar.
Sí, buenas tardes. Mire, es que yo quería que me aclarara una cosa. Usted dice que la oración tiene que ser en comunidad. Bueno, pues yo la Eucaristía en comunidad, el Santo Rosario en comunidad. Pero tengo mi oración personal, que igual es de una hora, de dos hasta tres. ¿Es buena esa oración o no? Uh-huh. Yo me pongo en la presencia de Dios y le pido, por supuesto, que me molde a su gusto y manera, para que yo cumpla fielmente la voluntad de Dios. Esa es mi oración.
Estupendo. Pues naturalmente, hay una parte de la oración que hacemos de modo personal, y esta oración es muy, muy importante, porque nos ayuda mucho a crecer en la intimidad con el Señor, en nuestra comunión interior. Y luego está la oración comunitaria, son dos partes de la oración. Quiero decir, cuando yo subrayo la comunidad, quiero decir que tenemos que sentirnos siempre iglesia, y he explicado en el programa de hoy cómo incluso aquellos que rezan solos, hay sacerdotes que están solos en una parroquia y muchas veces hacen la liturgia de las horas solos, porque no tienen otro sacerdote, o lo hacen a veces con los fieles y otras veces lo hacen solos, algunas partes del oficio divino, de la liturgia de las horas. Eso no quiere decir que recen solos, porque rezan con la iglesia. Es sentirse iglesia incluso cuando uno reza solo, y luego intentar también rezar en común. Lo que no se puede decir es, yo no voy a la iglesia, yo prescindo de la iglesia, yo con rezar a Dios ya, yo ya tengo mi relación personal con Dios. No, pero tiene que ser en la iglesia. Cuando rezo solo, me siento iglesia, y cuando rezo en comunidad, pues voy a la iglesia, todo. Tienen que ser las dos cosas, ese vivir la comunión con Cristo en la iglesia, que es el medio principal que nos ha dado para estar en comunión con Él. Mercedes de Ciudad Real, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mire, quería preguntarle.
Sí, dígame.
Pues, hablarle sobre un poco cómo podríamos convencer convencer, no sé si es la palabra exacta, ¿no? Pero cómo llegar a la gente para, no sé si es convencerles, pero hablarles sobre el poder de la oración tan grande que tiene, ¿no? No solamente a los cristianos, sino pues incluso a sacerdotes y así, ¿no? Que hay tanta gente que una ausencia muy fuerte, ¿no?, de la oración en la misma iglesia, ¿no? A mí esto es que me preocupa bastante, ¿no? Porque parece como si esto no fuera necesaria, ¿no? Con nuestros planes y nuestros programas y reuniones lo tuviéramos todo ya cubierto, y a veces, pues, si falta tiempo, pues es la oración la que sale perdiendo, ¿no? Bueno, que usted ya me entiende. ¿Cómo podríamos incentivar esto, ¿no?, y llegar a la gente, decirle que es fundamental y esencial? Muchas gracias.
Gracias a usted por esa aportación tan buena. El ejemplo, pienso que es lo principal, que nos vean rezando, que recemos por los que nos rezan, y luego, pues, que seamos claros en nuestro testimonio, en nuestras palabras, pues con toda sencillez expresar la importancia de la oración o dar nuestro propio testimonio de cómo la oración nos ha ayudado tanto a conocer a Dios, a ser fieles a los mandamientos, a comprender mejor la fe, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues luego, naturalmente, no se trata de convencer, sino de ofrecer esa orientación. Es verdad, lo que usted ha dicho es verdad, hay una gran crisis de oración, no solamente fuera de aquellos que han perdido la fe o están alejados de Dios o no frecuentan la iglesia, sino también incluso dentro de la iglesia. Muchas veces nos absorben las actividades, los encuentros, las reuniones, y muchas veces descuidamos la oración. María José de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar con la luz oscura de la fe, cuando el Señor se lo pida, así te deja oscuras?
Bien, ¿cómo orar en la noche oscura de la fe? Pues la oración siempre tiene que estar. Cuando sentimos consuelo en la oración, tenemos que rezar. Y cuando no sentimos consuelo, también tenemos que rezar. ya sea una prueba que el Señor nos quiere poner para purificarnos, ya sea un momento difícil de mi vida en el que estoy muy distraído, muy seco, muy desasosegado, ya sea una sequedad porque estoy descuidando la oración y entonces cada vez encuentro menos sabor porque estoy frío, yo mismo me he enfriado. Sea cual sea la causa, lo mejor que se puede hacer es intensificar la oración. No tengo ganas de rezar, reza un poquito más. Me siento árido, persevera en la oración. Me he descuidado y me he alejado de la oración, retoma la oración. De modo que se caliente otra vez el alma, haya un recalentamiento del alma que se ha enfriado. Y si es realmente una prueba del Señor o una etapa de la vida espiritual, entonces nos arrojamos con gran confianza en las manos de Dios, diciendo: yo no te siento, Señor, no te veo. Bueno, no te veo, tampoco antes te veía, pero sentía en la oración mucho consuelo, mucha luz, mucha consolación, pero ahora no siento lo mismo. Pero aunque no lo siento, yo creo. Yo te amo, yo quiero serte fiel, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque en este momento pues haya oscuridad, yo sigo adelante. Y entonces cuando esa persona se desnuda de ese deseo que todos tenemos de sentirnos bien, y por tanto de sentirnos también bien cuando rezamos, cuando estamos en misa, cuando comulgamos, pero yo me despojo de eso y digo: bueno, yo quiero recibir la comunión incluso aunque no experimente un consuelo interior. Yo quiero rezar incluso aunque no me parezca que tengo unas luces en ese momento de la oración, que comprendo mejor las cosas, sino que me parece que estoy todavía más en la oscuridad. Yo sigo rezando incluso aunque me parece que estoy más lejos de Dios, me siento lejos de Dios, me siento como abandonado por Dios, pero yo sé, porque me lo asegura la fe, que Dios no me ha abandonado, que Dios está conmigo, que si yo persevero en gracia, aunque tenga mis luchas, aunque esté combatiendo contra el pecado, pero si yo persevero en la gracia de Dios, alejado del pecado mortal, llevando adelante una vida digna de un cristiano, con mis debilidades, con mis dificultades, pero en la medida en que yo persevero, puedo realmente confiar, aunque no tenga la certeza absoluta de que estoy en gracia, pero me parece que estoy intentando pues cumplir la voluntad de Dios, hacer el bien, cumplir mis obligaciones, servir al Señor de corazón. Y la oración siempre será para mí una luz, incluso aunque no la experimente. El Señor está haciendo de un modo escondido su obra. Recemos por todos los que se sienten mal, están pasando un momento difícil de aridez espiritual, para que perseveren en la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.